Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aumenta el temor de la oposición a más despidos y más privatizaciones en la capital. Esta vez las víctimas serían la EMT, la Empresa Municipal de Transportes, y sus empleados. La semana pasada la alcaldesa Ana Botella anunció su plan de reestructuración del sector público. Concretó algunas cosas, como que una única empresa fusionará Madrid Visitors y Madrid Arte y Cultura con Madridec. Y avanzó, pero sin dar detalles, que también podría verse afectada por esta remodelación la EMV y la EMT. Esta mañana se ha celebrado Consejo de Administración de la Empresa de Transportes. Lo ha presidido la propia Botella, pero según denuncia la oposición, la alcaldesa no ha sido capaz de garantizar los puestos de trabajo ni tampoco el carácter público de la empresa. Ruth Porta es la representante del PSOE en el Consejo y Raquel López de Izquierda Unida.
No tenemos en absoluto la seguridad de que la EMT pueda permanecer en manos públicas y desde luego que no sufra ningún despido tal y como se había comprometido tanto Ana Botella como los anteriores delegados.
Podemos encontrar con que una de las empresas municipales que tiene el 85% de la plantilla municipal de todo el sector público del Ayuntamiento de Madrid, pues que pueda haber grandes despidos.
Ya se lo contábamos este fin de semana, los trabajadores advierten de que si hay despidos, habrá protestas.
Hora 14.
Protestas como la que han llevado a cabo esta mañana trabajadores de a bordo de Renfe. Aprovechando la inauguración del AVE Madrid-Alicante, se han concentrado en Atocha para denunciar que la reducción presupuestaria con la que se va a renovar la adjudicación del contrato se llevará por delante alrededor de 500 puestos de trabajo en toda España. Tomás Núñez, de Comisiones Obreras.
El grueso sería en Madrid, que sería entre 350 y 400, ya que en los trenes con salida de Madrid es donde más recae la caída de la prestación de comidas y desayunos a bordo de los trenes, donde la Renfe es donde más quita esa prestación.
Si algo bueno deja la crisis, es el lado más solidario de muchas personas, padres, profesores, que han decidido actuar ante los problemas que se encuentran a la vuelta de la esquina. Compañeros de sus hijos que van al cole sin desayunar o familias que han pasado la barrera y que ahora se encuentran en exclusión social. Con algunos de ellos hemos hablado esta mañana en Hoy por Hoy Madrid.
Los compañeros de mis hijos, por ejemplo, del instituto, están pasando hambre.
En la educación infantil nos damos perfectamente cuenta cuando un niño viene sin desayunar. A las 10 de la mañana se ha dormido en el patio.
Que había 15 familias en situación de casi exclusión social.
Hay algunas que ya están en situaciones extremas. Extremas de que muchas asociaciones de padres y madres estamos creando bancos de alimentos. Ya no solo es Cáritas o el Banco de Alimentos el que distribuye. Tenemos que distribuir a los compañeros de nuestros hijos de pupitre, porque si no pasan una situación complicada.
Todos los meses recojo alimentos, pido a los vecinos, pido a los padres, pido a todo el mundo, y llevo a sus casas para que los chavales no se enteren de que están recibiendo ayuda.
Y más titulares con Marina Fernández y Javier Bañuelos.
Caso Madrid Arena. En el momento de la avalancha faltaban ambulancias. Es lo que han declarado ante el juez instructor los técnicos de transporte sanitario contratados por el doctor Viñals, citados hoy en calidad de testigos.
Una mujer de 90 años ha muerto en una explosión de gas en su casa de Alcalá de Henares. La pasada madrugada, otra anciana que vivía con la víctima está ingresada con pronóstico moderado. Hay 19 viviendas desalojadas por los daños materiales.
Cuotas mensuales para evitar impagos en las matrículas universitarias. Es la propuesta del rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galván, presidente además de la CRUMA. 7.000 estudiantes madrileños tienen problemas para hacer frente a las tasas.
El Teatro Alcázar abrirá el telón con normalidad esta semana. El miércoles o el jueves podría retomar su actividad, según la empresa que gestiona la sala. La policía y los bomberos continúan investigando las causas del incendio del pasado fin de semana.
Y en los deportes, el Alcorcón dice adiós al ascenso a Primera División. Cayó ayer ante el Girona por 3-1 en baloncesto. La Liga Endesa se decidirá el miércoles en el Palacio de los Deportes de la Comunidad tras la derrota ayer del Real Madrid ante el Barça.
Y maratón de donación de sangre en el Ramón y Cajal, en previsión de que en verano las reservas puedan verse mermadas. El hospital lleva a cabo esta iniciativa hoy y mañana, y quien vaya encima saldrá de allí con un obsequio. La sangre más solicitada en este momento es la de tipo cero negativo. Javier López es el jefe del servicio de hematología.
No hay forma de comprarla, la única manera es donarla, por eso es importante hacer estos recordatorios, especialmente en estas épocas prevacacionales, para que las reservas de sangre de Madrid aumenten. Y estamos asistiendo desgraciadamente en los últimos meses a una disminución de la donación, pero hay que estar un poco en guardia porque cualquier relajamiento puede hacer que tuviéramos problemas para dar sangre a nuestros pacientes.
Se acerca el verano a pesar de que el tiempo se empeña en llevar la contraria. Ahora mismo tenemos 18 grados en el centro de la capital, casi 10 menos que ayer a esta misma hora. Dice la previsión que hoy las máximas se van a quedar en 26, veremos si llegan. Y mañana más bajas todavía. Y encima, por si esto fuera poco, el cielo está lleno de nubes. Vamos a ver cómo está el tráfico. Primero en las carreteras de GT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, sin ningún problema. Afortunadamente hasta ahora en las principales carreteras de la comunidad se puede circular con normalidad, únicamente circulación intensa en la entrada por la A1, la carretera de Burgos, a la altura de La Moraleja.
Tranquilidad también en las calles de la capital. Jesús Matsuki, hola.
Hola, muy buenas tardes. Tranquilidad a esta hora. Tan solo destacar algo más de intensidad en dos puntos. En la Gran Vía, en sentido Plaza de España, así como en la calle Alcalá, desde la Plaza de Manuel Becerra, en sentido Puente de Ventas.
El argumento principal que la semana pasada dio la alcaldesa Botella para justificar una remodelación de la AMT es que ha bajado el número de pasajeros y hay que reducir gastos en una empresa que ya tiene una deuda de 168 millones de euros. La oposición ha aprovechado que Ana Botella presidía esta mañana el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes para pedirle que aclare si esa reestructuración se va a traducir en la privatización de la empresa y en despidos de algunos de sus trabajadores, pero han salido de la reunión como entraron, sin garantía alguna de que esas dos cosas no vayan a suceder. Felipe Serrano, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Con una gran preocupación han salido PSOE y Izquierda Unida de esta reunión del Consejo que ha presidido Ana Botella. La oposición no ha obtenido ninguna garantía sobre las dos cuestiones básicas que empiezan a empañar el futuro de la AMT, la eventual privatización de la empresa y la destrucción de puestos de trabajo. Ni la alcaldesa de Madrid ni el delegado de movilidad han resuelto las dudas que plantea el plan de reestructuración del sector público municipal. Ruth Porta, concejala del Grupo Socialista.
La verdad es que en estos momentos no tenemos en absoluto la seguridad de que la AMT pueda permanecer en manos públicas y desde luego que no sufra ningún despido tal y como se había comprometido tanto Ana Botella como los anteriores delegados. Lo que está en el aire es su propia financiación y lo que es más grave, todas las decisiones de financiación del Consorcio Regional de Transportes, que eso pondría en entredicho todo el transporte público de la Comunidad de Madrid y especialmente en lo que a nosotros nos atañe a la AMT y a su futuro como empresa pública.
La ambigüedad del equipo de gobierno alarma y preocupa también a la concejala de Izquierda Unida, Raquel López. Está convencida de que el ayuntamiento va a salir muy perjudicado en la negociación que mantiene con el Consorcio de Transportes sobre la financiación de la AMT.
Muy preocupados porque desde luego deja la puerta muy, muy abierta a que esto pueda suceder y nos podemos encontrar con que una de las empresas municipales más queridas, más estimadas por los madrileños, que tiene el 85% de la plantilla municipal de todo el sector público del Ayuntamiento de Madrid, pues que pueda haber grandes despidos, porque están valorando que no es eficiente. Y si ahora no es eficiente es porque la han gestionado mal durante muchos años y ahora en un contexto de crisis pues nos encontramos con esto.
Los representantes sindicales de la AMT se van a reunir mañana con el portavoz del Grupo Socialista, Jaime Lisabeski, para trasladarle su preocupación por los planes del equipo de gobierno. La idea del PSOE es plantear todas las iniciativas que sean necesarias en todos los ámbitos para impedir este expolio, según dicen, al patrimonio de los madrileños y a su calidad de vida.
Por ahora los sindicatos temen lo peor y por eso, como les contábamos este fin de semana, han comenzado a prepararse. Juan José Castañeda de UGT y Alberto Blanco de Comisiones.
Los trabajadores y trabajadoras de esta empresa y el comité de empresa va a responder con toda la contundencia que se merece esta aprobación de este plan de reestructuración. La AMT es una empresa rentable y lo que quieren es privatizarlo. Pasará igual que han intentado hacer con Telemadrid y con otras empresas. Está claro que si a nosotros nos quieren reducir trabajadores o intentan privatizar la AMT, pues por supuesto que lo movilizaremos.
Movilizaciones que se sumarían a las que vivimos casi a diario. Hoy unos 200 trabajadores de a bordo de Renfe han aprovechado la inauguración de la AVE Madrid-Alicante en Atocha para protestar porque también temen despidos. Algo más de 500 en toda España, la mayoría de ellos aquí en Madrid, informa Hugo Domínguez.
Ante las puertas de Atocha, porque la policía les ha impedido el paso, los sindicatos han aprovechado la inauguración del AVE Madrid-Alicante para denunciar el recorte de más del 20% del presupuesto en las nuevas condiciones del servicio de a bordo de Renfe. Unos cambios que aseguran los sindicatos provocarán el despido de más de 500 trabajadores, de los que 400 trabajan en Madrid. Tomás Núñez, Comisiones, y Miguel Ángel Escolano, UGT.
La idea de la concentración era exigir a Renfe la modificación del pliego de condiciones para que aumente la cuantía económica y las cargas de trabajo para que la plantilla no se viera mermada.
Va a tener un impacto importantísimo en la plantilla y en los trabajadores que prestan los servicios de a bordo actualmente en los trenes, bajando la calidad y destruyendo empleo.
El actual contrato, adjudicado en 2009 a la empresa Cremonini, finaliza en noviembre, por lo que Renfe tiene previsto adjudicar el servicio con nuevas condiciones en octubre. La ecuación, dicen los sindicatos, es clara: a menos presupuesto, menos calidad. Por todo ello, UGT y Comisiones continuarán con las movilizaciones para frenar el tijeretazo de Renfe e incluso no descartan convocar una huelga.
El AVE, por cierto, ha salido a las 10:05 de la mañana y ha llegado a Alicante a las 12:55. Ha tardado más de lo previsto porque ha hecho muchas paradas en este viaje inaugural. Mañana entrará en servicio para todo el mundo. Hoy han participado en ese viaje, entre otras autoridades, el príncipe Felipe y el presidente Rajoy. Las autoridades madrileñas se han quedado en la estación. Ignacio González y la delegada Cifuentes han ido solo a despedir a los demás. Ana Botella ni eso, porque ha llegado tarde. Después de Atocha, el presidente madrileño ha firmado un acuerdo con 7 entidades bancarias, entre otras el Santander, el BBVA y Bankia, para que destinen otros 70 millones de euros para la puesta en marcha de proyectos de pymes y autónomos en condiciones preferentes y con un tope de devolución de hasta 15 años. Según Ignacio González, habrá cerca de 2.000 beneficiados y se contribuirá a la creación de más de 15.000 empleos.
Tenemos que conseguir hacer solventes todas las peticiones de créditos que formulan los empresarios de nuestra región para conseguir que el esfuerzo económico que estamos haciendo todos, desde el gobierno, desde las administraciones y desde las propias entidades financieras, se convierta realmente en el instrumento de dinamización de la actividad económica, que es lo que necesitamos para poder empezar a crecer y poder salir de la crisis generando empleo.
2:17. Seguimos.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Los socialistas de Tres Cantos llevan meses solicitando que el abono de transportes que rige en el municipio pase de B2 a B1. Consideran que la localidad es el primer municipio de la carretera M607 de entrada y salida a Madrid y creen que hay discriminación respecto a otras ciudades. Dicen que supone una discriminación para los vecinos que tienen que pagar más por utilizar el transporte. Van a llevar este asunto hasta la Asamblea de Madrid. Considera que supondría un ahorro de 120 euros al año. Explican además que en el municipio se han suprimido la línea 717 y hay menos frecuencia de autobuses, mientras ha habido 3 subidas de precio en los últimos meses. Lidia Martínez es la portavoz socialista en la localidad de Tres Cantos.
Nosotros entendemos que además de las propuestas que nosotros llevamos y que hemos tenido un deterioro en el transporte público con un mayor coste para los usuarios, esto sería además una fórmula, bueno, pues también para resarcir un poco económicamente al usuario del transporte. Colmenar también ha pasado, ahora es B3. Aquí vamos todos, porque es más, lo que es ilógico también es, por ejemplo, que la Universidad Autónoma, que pertenece al municipio de Madrid, o la zona del Goloso, esté en B1 cuando le corresponde el A.
Como les decimos, los socialistas van a llevar hasta la Asamblea de Madrid esta propuesta de pasar de B2 a B1, esa zona del transporte en la localidad de Tres Cantos. Y este fin de semana ha habido graves siniestros en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo. Una persona falleció y tres resultaron heridas leves después de que el vehículo en el que viajaban se saliera de la calzada en la carretera de Colmenar Viejo. El coche, con 4 personas de entre 25 y 30 años, colisionó contra el inicio de la barrera Quitamiedo, situada en el kilómetro 21 en sentido salida, por motivos que se desconocen. El vehículo quedó volcado tras dar varias vueltas en el exterior de la vía. La copiloto, una joven de 26 años, quedó atrapada en el interior del coche y fallecía poco después. La Guardia Civil de Tráfico investiga el accidente, aunque los primeros indicios apuntan a que el conductor pudo haberse quedado dormido al volante. También un bebé permanece en estado moderado tras un accidente en el que colisionaron 4 vehículos en el kilómetro 22 de la carretera de Burgos a la altura de San Sebastián de los Reyes. El suceso se saldó con otros 2 heridos leves. A todo ello hay que sumar el rescate en un edificio de Alcobendas de un hombre que tenía que ser trasladado a un centro hospitalario por un problema grave de salud y que al estar inconsciente no podía bajar la escalera de caracol de su vivienda. Finalmente fue rescatado por los bomberos de la Comunidad de Madrid. Así que un fin de semana aparatoso en cuanto a siniestros en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo. Vamos a ver cómo están las carreteras en la zona norte de Madrid.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Israel Martínez, desde la Dirección General de Tráfico. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, en líneas generales, no hay complicaciones ni incidencias que puedan dificultar la circulación en carreteras de la red principal ni en las vías pertenecientes a la red secundaria. Es una jornada bastante tranquila, insistimos, en todas las calzadas de la Comunidad de Madrid. Nivel de servicio blanco.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, ha pasado por los micrófonos de Ser Madrid Norte para ampliar los detalles de los principales proyectos de futuro para el municipio que anunció en el debate del estado de la ciudad. La llegada del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología a las instalaciones del actual Cosmo Caixa, que cerrará a finales de año, es sin duda la más importante. El regidor ha confirmado que esta fundación se dedica ampliamente a la divulgación científica y además a nivel internacional. Exposiciones, congresos, ponencias y presencia permanente, ha dicho el alcalde de la gran familia de la ciencia.
La Fundación Ciencia y Tecnología se dedica muy ampliamente a establecer lazos y relaciones con el mundo científico, no solamente de los científicos que trabajan en investigación en España, sino aquellos que lo hacen también desde muy diversos destinos fuera de España. Y toda esa experiencia permanente específica, teniendo en cuenta que la ciencia tiene que ser fácil de entender, es la que nos van a trasladar en este museo.
En cuanto a la creación de un mercado al estilo de San Miguel en la capital o la boquería en Barcelona, Ignacio García de Vinuesa ha confirmado que las visitas al invernadero de la ciudad habían descendido notablemente y su mantenimiento era alto. Por tanto, la alternativa decidida por el ejecutivo local es convertirlo en este tipo de mercados, con hostelería, consumo, ocio y cultura. Una gran oportunidad para el pequeño comercio, dicho, y la creación de 300 puestos de trabajo directos.
Va a haber puestos de hostelería, va a haber puestos de consumo, de productos que se puedan comprar en aquel momento, va a haber una zona de ocio y cultural. Y estoy convencido que va a ser también una muy buena oportunidad para el pequeño comercio que se podrá instalar ahí y para la creación de nada menos de que 300 puestos de trabajo directos y luego los indirectos que también serán importantes.
Y en San Sebastián de los Reyes, la oposición pide al ayuntamiento que no utilice el plan de colaboración social de la comunidad. Aseguran que este plan hace que las personas perceptoras de prestaciones por desempleo puedan cubrir puestos de trabajo estructurales de los ayuntamientos en detrimento de los trabajadores de los propios municipios. Ello, dicen, pone en grave riesgo la estabilidad de empleo en las administraciones locales. Además, Partido Socialista, Izquierda Independiente e Izquierda Unida entienden que con esta medida la comunidad quiere compensar a los ayuntamientos las obras y servicios que las entidades locales han dejado de prestar como consecuencia de los recortes aplicados, al tiempo que maquilla las listas de desempleo al sacar de ella a los parados que sean obligados a participar en el programa. Toda la oposición exige al gobierno municipal un posicionamiento en contra, como se ha hecho en otros ayuntamientos, de esta medida. Rubén Olguera es el portavoz de Izquierda Independiente.
Busca primero sacar gente de la lista del paro sin crear empleo, porque al final lo que se está haciendo son crear trabajos prácticamente de voluntariado para personas que ya están cobrando una prestación y que no se les va a pagar más. Se están cubriendo con puestos de, digamos, de subcontrataciones sin, bueno, ni siquiera llegan a hacer contratos. Se están cubriendo puestos que si se necesitan en un ayuntamiento se deberían cubrir, pero con puestos de verdad. Vuelve a ser una medida discriminatoria en la que se desentiende por completo de aquellos que más necesitan las ayudas para la formación.
Los tres partidos llevarán este asunto al Pleno Municipal de San Sebastián de los Reyes este próximo jueves. Y también tenemos que contarles que el exministro de Educación, Ángel Gabilondo, el vicepresidente de la Fundación Universidad de Empresa, Arsenio Uruergo, y el doctor José María Segovia han recibido esta mañana la medalla de la Universidad Autónoma, la universidad que ha querido reconocer el papel de estas tres figuras en el mundo de la educación durante toda su vida. Gabilondo fue ministro de Educación, rector de la Autónoma y es catedrático de Metafísica. Uruergo es vicepresidente del Consejo Social de la Universidad y de la Fundación Universidad Empresa. Y por último, José María Segovia es catedrático de Patología, exdecano de Medicina en la Autónoma y creador del sistema MIR. De esta forma, la Autónoma les ha dado su mayor distinción, la medalla de la Autónoma, para reconocer su aportación al mundo de la educación durante toda su vida. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 24 minutos.
Escucha con nosotros la vida.
Realmente en unos dos o tres días van a desaparecer. Es una migración masiva que se está dando desde, no se sabe bien todavía si desde el norte de África o es el sur de España. Y bueno, pues ha sido producida por unas condiciones climatológicas muy especiales.
Hoy por hoy Madrid Norte, 89.6 FM.
Comparte con tus amigos en el restaurante Cruz Blanca unas suculentas recetas elaboradas y servidas de una forma original, en latitas. 5 latitas más 2 jarritas por 4,50€. 10 latitas más 4 jarritas por 8,75€. 25 latitas más 10 jarritas por 21,75€. Cruz Blanca, Avenida Matapiñoneras 24, San Sebastián de los Reyes.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Tres Cantos va a generar el 7,5% de la energía geotérmica de la región. De los 3.000 kilovatios que se generan por geotermia en la Comunidad de Madrid, 400 de ellos lo harán en Tres Cantos. Carlos López Jimeno, director general de Industria y Energía de la región, ha visitado las instalaciones del proyecto del que ya les hemos hablado aquí en Ser Madrid Norte, de la cooperativa de viviendas Arroyo Bodonal en Tres Cantos. Un recorrido en el que estuvo también el alcalde Jesús Moreno, el concejal de Medio Ambiente y Urbanismo Javier Morales y el presidente de la cooperativa Francisco Martín. Se espera que a finales del próximo verano comiencen a habitarse estas pioneras viviendas ecoeficientes. Un proyecto que busca la máxima eficiencia gracias a medidas como la orientación sur-suroeste para aprovechar mejor la luz, la calefacción por suelo radiante y los ascensores que recuperan energía cinética. A lo largo del recorrido se visitaron sondeos geotérmicos realizados, un total de 47, que van a generar 436 kilovatios para climatizar gracias al suelo radiante y refrigerante, además de proporcionar agua caliente a 80 viviendas y 8 locales comerciales. Y Amnistía Internacional quiere poner fin a la pena de muerte. Para ello, a través de la recogida de firmas, este organismo está realizando una campaña mundial bajo el lema Rompe la muralla del silencio, pon fin a la pena de muerte en China. Una iniciativa en la que se han sumado también vecinos de la zona norte. De hecho, el domingo, los 254 socios, son muchísimos, de Amnistía Internacional en Tres Cantos, salieron a la calle para pedir la colaboración ciudadana. Hoy hemos hablado con Safira Cantos, es la coordinadora de Madrid.
Amnistía Internacional trabaja en contra de la pena de muerte en cualquier parte del mundo desde prácticamente su fundación. Ahora, hemos puesto este año el foco en China porque, bueno, pues queremos unir esfuerzos desde todas partes del mundo hacia este país que en estos momentos realiza más ejecuciones que todo el resto de los países del mundo juntos. Es decir, que China realmente es uno de los estados donde la situación de la pena de muerte es más preocupante en el mundo.
Y en Paracuellos del Jarama, el ayuntamiento ha firmado varios convenios para que 20 alumnos del Centro de Formación Profesional para el Empleo, especializado en edificación y obra civil del municipio, realicen prácticas en el consistorio. Ello permitirá a estos alumnos realizar prácticas profesionales para obtener el certificado de profesionalidad en tres especialidades: representación de proyectos de edificación, levantamientos y replanteos y control de proyectos y obras de construcción. El módulo de formación tendrá una duración de 120 horas, se desarrollará en las próximas semanas. Los alumnos realizarán trabajos como el levantamiento topográfico, incluyendo todos los servicios públicos de un tramo de la calle Chorrillo Alta, o la propuesta de nuevos usos alternativos para edificios municipales. El centro de formación y el ayuntamiento elaborarán al finalizar el periodo de prácticas el correspondiente documento de evaluación de los alumnos de este módulo de certificación profesional. Y el próximo curso escolar, el Centro Universitario de Idiomas a Distancia de la UNED en Colmenar Viejo va a ofrecer a los vecinos la posibilidad de aprender chino y alemán. Ambas lenguas son las que más demandan en la actualidad, de aquí que el ayuntamiento haya llegado a un acuerdo de colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La reserva de plaza se debe formalizar antes del 10 de julio. Hemos hablado con Inmaculada Viñoles, es la concejala de Educación.
Parece que son los idiomas más demandados para el futuro, sobre todo pues para la gente ya de una cierta edad que está buscando trabajo o que incluso le salen oportunidades para poder trabajar en países que no es el habitual el inglés. Entonces, para dar un poco más de amplitud a estas personas, pues hemos pensado que son dos idiomas muy buenos para el tema empleo y para el tema estudios y formación de las personas adultas.
Ya saben que tienen hasta el 10 de julio para hacer esa reserva de plaza. Se van a ofrecer la oportunidad de estudiar el alemán en diferentes niveles, también el chino. La modalidad de enseñanza es semipresencial, cuyas tutorías tendrán lugar los miércoles de 6:30 a 8:30 de la tarde en el Instituto Ángel Corella, ubicado en la calle Pradillo de Colmenar Viejo, que es la sede de la UNED en este municipio. Los estudiantes podrán matricularse en el nivel que consideren oportuno sin requisitos previos, aunque antes es conveniente realizar la prueba de nivel a través de la página de la UNED en Colmenar Viejo. Y las mediatecas municipales de Alcobendas van a convocar un año más por estas fechas una nueva edición del certamen de promoción de la lectura Fragmentos para el verano en las categorías de infantil y adulto. Se trata de un sencillo juego en el que debemos averiguar los títulos y autores de 10 textos seleccionados entre una combinación de clásicos de la literatura y novedades. Este fin de semana finalizaron los Juegos Deportivos Municipales en Tres Cantos. Los trofeos en baloncesto, fútbol sala y fútbol 7 fueron entregados por el alcalde Jesús Moreno en una ceremonia que acogió el Polideportivo de la Luz. Atención a las cifras, más de 2.000 jugadores de 174 equipos fueron convocados en esta ceremonia de clausura de la temporada de estos Juegos Deportivos, en los que también se entregaron los premios especiales a la deportividad, máximos goleadores y encestadores, así como los equipos menos goleados. Y recordamos que en Alcobendas se presenta el libro Romancero Flamenco de Manuel López Azorín, la inauguración de la exposición de viaje y el plazo para solicitar las becas de formación de la Fundación ECA, Buró Veritas y el propio Ayuntamiento. Estos y otros asuntos en nuestro digital en sermadridnorte.com. Sigue Hora 14.